faraónico, viaje hacia la eternidad. El programa para los amantes de los viajes en Radio Viajera. Bienvenidos a otro programa de Egipto faraónico, viaje hacia la eternidad. En el programa de hoy viajaremos hasta Luxor, más concretamente a la orilla occidental del Nilo, donde visitaremos increíbles monumentos llenos de historia, amor, magia y mucho más. Un interesante viaje por el Egipto faraónico que nos dejará indiferentes. En el micro, María José.
Viaje, ¿no? De Caledonia en Tours.
¿Nos acompañáis hoy a conocer algunos de los más bellos monumentos egipcios? Como os comentábamos al principio del programa, conoceremos algunos de los más bellos e imponentes monumentos egipcios. Hoy seguiremos en la orilla occidental del río Nilo, en Luxor, donde comenzaremos en el majestuoso Ramesseum.
He de confesaros que el Ramesseum es uno de mis monumentos preferidos. Me encanta la paz que se respira en él y su belleza interior. El Ramesseum es un hermoso templo conmemorativo del famoso faraón Ramsés II o Ramsés el Grande. Él lo llamó el templo de millones de años de Usermat, unido con Tebas en la heredad de Amón, al oeste de Tebas. Fue construido en la ribera occidental del río Nilo, justo al norte del templo de Amenhotep III. Colosos de Memnon. Este templo comenzó a construirse poco tiempo después de empezar su reinado y duró hasta el año 22 de este mismo, y en él se usaron algunas técnicas innovadoras en cuestión de arquitectura, como el uso de arenisca en vez de adobe para construir el primer pilono. Consta de primer pilono, primer patio, palacio real y habitaciones privadas, segundo pilono, segundo patio, vestíbulo, galería, sala hipóstila, sala astronómica o de los barcos, sala de las letanías, santuario, almacenes, mamisi. La estructura de este templo es clásica y sigue los cánones de la arquitectura de templos del Imperio Nuevo, orientado de noreste a suroeste con dos pilonos de 68 metros de anchura. En el primer pilono está registrada su conquista y en el octavo año de su reinado, de una ciudad llamada Salem. En el primer patio se encontraban los dos colosos sentados del faraón Ramsés II, de los cuales solo quedan fragmentos de la base del torso de 17 metros de altura. El Palacio Real se encuentra situado a la izquierda de este patio, y las estatuas del rey al fondo. Los restos del segundo patio incluyen, pues, la fachada interna del segundo pilono y una porción del pórtico de Osiris a la derecha. En los muros están grabados los bajorrelieves del poema de Pentaur, que describen la batalla de Kadesh, famosa batalla de Ramsés II, de la cual él mandó contar y tallar en sus templos que él fue vencedor, pero se tiene constancia de que no fue así, sino que hubo una especie de empate. También se pueden encontrar escenas de un festival en honor a Amín, dios de la fertilidad. Dos estatuas del rey, una en granito rosado y la otra en granito negro, flanquean la puerta del templo. 39 de las 48 columnas campaniformes con capiteles papiriformes todavía se mantienen en pie en la sala hipóstila, adornadas con escenas del rey ante varios dioses. El techo está pintado con estrellas de oro en un fondo azul, que permanece bien conservado, como podréis observar si vais a visitarlo, y los hijos e hijas de Ramsés aparecen en procesión en los muros de la izquierda. En el muro oriental están los bajorrelieves que narran el salto a la fortaleza de Dapur. El santuario está compuesto por tres cuartos consecutivos con ocho columnas, en uno de los cuales se guardaba la barca sagrada. Restos del primer cuarto, con el techo decorado con un motivo astronómico, y algunos restos del segundo cuarto son todo lo que se conserva. Al norte y adyacente de la sala hipóstila hay un templo más pequeño, dedicado a su madre, Tuya, donde se encontraba una estatua de la reina de 227 centímetros de altura, que fue llevada a Roma en tiempos de Calígula. El complejo estaba rodeado por varios almacenes, graneros, talleres y otros edificios auxiliares, algunos construidos posteriormente, incluso en época romana. Un templo dedicado a Seti I, del cual solo quedan los cimientos, estaba a la derecha de la sala hipóstila. Todo conjunto está rodeado por un muro de adobe que comenzaba en el primer pilono suroriental. Se han encontrado papiros y ostraca fechados en el tercer periodo intermedio, siglo XI a.C. al siglo VIII, que indican que el templo tenía también una escuela importante y que fue un centro económico, cultural y religioso. Ramsés edificó este templo sobre una tumba del Imperio Medio, en la que se han encontrado muchos objetos relativos al culto funerario. Poco después del Reino Nuevo, el Ramseum fue despojado de sus riquezas y sus edificios fueron utilizados como cantera. En el suelo de roca se excavaron tumbas para funcionarios de la corte y finalmente entre sus ruinas construyó una iglesia cristiana.
Os voy a hablar ahora un poco de Ramsés II y de su muerte. La muerte de este dios viviente fue muy dura para sus súbditos, ya que Ramsés vivió muchos años, más de los que era común en la época, y estos no conocieron otro faraón. Su vida fue tan larga que sobrevivió a muchos de sus descendientes. Murió con casi 100 años, tras 67 años de reinado y 11 festivales Hepset a sus espaldas. Antes de su muerte se cree que tenía unos 100 años. Ramsés II andaba encorvado y tenía deformaciones en la columna, inflamación en las encías, gingivitis, y sus dientes se encontraban en muy mal estado. Tenía también abscesos dentales. Algunos de estos abscesos dentales pudo ser la causa de su muerte, ya que en esos momentos tenía una importante infección, que con seguridad le provocó fuertes dolores en los últimos días de su vida. Cuando Ramsés II murió, había sobrevivido a 13 herederos. Con su muerte comenzó el país un lento declive del que no pudieron salir. Su momia fue descubierta en un escondite en Deir el-Bahari, junto a otras momias reales. Su momia fue descubierta en 1881 y reposa actualmente en el Museo del Cairo, junto con otras momias de diferentes faraones, incluida la hermosa momia de su padre Seti I, en una interesantísima colección en el Museo del Cairo tras haber viajado en 1976 a París, donde fue recibido con honores militares reservados a grandes jefes de Estado. Este viaje fue realizado cuando a mediados de los 70 empezó a hacerse evidente el deterioro de la momia al compararla con las fotografías que se le tomaron en 1912. Una vez en París, además de las evidentes fracturas de la piel que sufría y el deterioro de esta, se comprobó que incluso el agujero del tórax había aumentado debido a la humedad a la que había estado expuesta. Pruebas realizadas dieron como resultado que debido también a la humedad y a la temperatura se habían desarrollado un importante número de bacterias y hongos que representaban un importante peligro para la conservación de la momia. Gracias a un tratamiento de irradiación controlada de rayos gamma, este problema pudo resolverse.
Ahora continuamos con el templo de Ramsés III. El templo de Ramsés III está situado en la aldea de Medinet Habu. La antigua Diamet o Diamet. Se encuentra el templo mortuorio de Ramsés III, el cual está muy bien conservado. Representa uno de los más importantes edificios religiosos de Tebas. El templo se construyó imitando de forma intencionada el Ramseum, y se compone de dos pilonos, dos patios y tres salas hipóstilas, además de un embarcadero y un canal que lo unía con el Nilo. Este mismo estaba destinado a llevar a cabo las procesiones religiosas en barco del dios. El primer pilono, entrada monumental de 63 metros de anchura y 22 metros de altura, está decorado en la parte exterior con imágenes del faraón castigando a unos prisioneros en presencia de dioses como Ra, Horakhti a la derecha y Amón a la izquierda, quien le tiende la espada a Kefres, espada muy de moda entre los faraones de forma de U o de Hoz, y llamada así por la similitud a la pata de un carnero. Podemos encontrar también en esta fachada una inscripción muy interesante con el discurso del dios Amón al faraón, en el que elogia sus hazañas. Aparecen representados también los territorios sometidos en el año octavo del reinado del faraón, con inscripciones de sus nombres en anillos con cabezas humanas. Curiosamente, los nombres de pueblos que aparecen tallados son africanos, cuando las campañas se realizaron en Asia. También aparecen escenas de caza en la parte de la fachada. En el interior del recinto, al sur, están las capillas de Amenridis I, Sepenupet II y Nitocris I, las cuales tenían el título de divinas adoratrices de Amón durante la dinastía 25. El conjunto se hallaba protegido por un muro de adobe.
Ahora pasamos a hablaros del poblado de los artesanos, en Deir el Medina. El llamado poblado de los artesanos se encuentra a unos 30 minutos más o menos a pie del Valle de los Reyes y es el poblado y la necrópolis de los trabajadores, constructores y pintores de la construcción y decoración de las tumbas reales tebanas durante el Imperio Nuevo. En aquellos tiempos se llamaba Pandemi, que significaba el poblado. También era conocido por Seth Mat, o lugar de la verdad, por todos los secretos que allí se guardaban, ya que eran los constructores de las tumbas de los faraones. Y por eso estos artesanos no salían del poblado. Era una manera de mantener los secretos a salvo. Fue la única ciudad de artesanos habitada durante el periodo de unos 450 años, de una forma continuada, desde principios de la dinastía XVIII hasta finales de la dinastía XX, teniendo su máximo apogeo con el faraón Seti I y Ramsés II. Altos funcionarios y nobles eran sus clientes de forma continuada, y su principal cliente era el propio faraón. La fundación de la ciudad se cree que se debe al faraón Tutmosis I, según pone unas inscripciones encontradas en el muro de cierre de la ciudad, a pesar de que hay gente que piensa que podía haber sido el faraón Amenhotep I, puesto que fue él quien agrupó a los artesanos, les ofreció un gran trabajo que consistía en la preparación de las tumbas reales, conservando sus creencias locales y agrupadas por jerarquías. El poblado tiene una forma irregular y una extensión aproximada de unos 7.500 metros cuadrados, rodeado por una muralla de unos 132 metros de longitud, por 6 o 7 de altura y por 1 de grueso. Tenía al menos dos puertas, una abierta al norte y la otra al oeste, y se cerraban por la noche para proteger a sus habitantes. El interior de las casas eran de una sola planta, con un suelo de piedra y paredes de adobe, materiales que compartían con el resto de los edificios, excluidos por supuesto los templos y las tumbas. El techo de estas casas se hacía con troncos cubiertos de hojas de palmera y barro y quedaban separadas entre sí por un muro. De planta rectangular, estaban divididas en su interior por cuatro pequeñas salas, una tras otra. La primera era un vestíbulo con un pequeño altar dedicado a los dioses. Y la última parece que era la cocina, ya que en ella se han encontrado restos de ceniza. De esta sala partía una escalera para subir a la terraza. El mobiliario y demás objetos cotidianos como espejos, juegos de mesa, etcétera, se conocen gracias a la tumba del arquitecto K y su esposa Merit, que nos ha llegado intacta con su rico ajuar, aunque probablemente el de los trabajadores fuese más modesto. En el poblado, en tiempos del faraón Ramsés II, se cree que se hizo la primera huelga de la historia del mundo conocida, ya que los artesanos no cobraron lo que tenían que cobrar, es decir, su sueldo, durante mucho tiempo, y debido al hambre y a la frustración dejaron sus trabajos y se pusieron en huelga. Esta huelga está descrita en un papiro que se encuentra en la ciudad de Turín. En este poblado podréis visitar algunas de sus tumbas, ya que estos artesanos en sus ratos libres construían sus propias tumbas y las decoraban deliciosamente como si la tumba de un faraón se tratara. La tumba de Manenhat es una de ellas, con una hermosa decoración, representando escenas religiosas y con el color perfectamente conservado.
ahora continuamos con nuestra sección gastronómica, donde nuestra compañera nos va a enseñar alguna receta de comida egipcia.
Comenzamos con una deliciosa receta egipcia, kofta a la barbacoa. Los ingredientes que necesitaremos son entre medio kilo y un kilo de carne picada, una cebolla rallada o cortada muy fina, zumo de limón, perejil picado, sal, pimienta y especias. En este caso, especias como una pizca de nuez moscada molida, una pizca de canela o masali. Comenzaremos mezclando los ingredientes y los amasaremos muy bien. Moldearemos en forma de deditos en pinchos y los asaremos sobre carbón. Se pueden colocar en un molde y meter al horno. Después serviremos calientes y adornaremos con berros y patatas fritas. Continuamos ahora con un delicioso postre. Este postre en concreto es el goulash, hojaldre con frutos secos. Necesitaremos como ingredientes entre medio kilo, un kilo de goulash, masa de hojaldre especial o pasta filo, un vaso de aceite o mantequilla. Para el sirope necesitaremos azúcar, agua y limón. Y luego frutos secos machacados o cacahuete machacado. Comenzaremos la preparación poniendo medio vaso de agua en una cazuela y medio vaso de azúcar. También el zumo de un limón. Dejaremos hervir a fuego lento hasta que tengamos el espesor deseado del goulash. Cortaremos la masa en trozos rectangulares y los untaremos con el aceite o la mantequilla derretida. Pondremos una cantidad del relleno en el extremo y los enrollaremos en forma de dedo. Como relleno hablamos de frutos secos machacados o cacahuete solo. Untaremos un molde con aceite, colocaremos el goulash en la bandeja y lo meteremos en el horno a temperatura media, unos 30 minutos. Lo sacaremos del horno y lo regaremos con el sirope y lo serviremos fríos.
Parecieron nuestras recetas de hoy. Ahora, y para terminar nuestro programa, vamos a pasar a nuestra sección de souvenirs, donde os hablaremos del magnífico y cotizado algodón egipcio. Lo primero y principal para conocer el algodón es saber cómo es su fabricación. El algodón es probablemente la fibra que más se usa para la confección de tejidos e hilados. Su proceso de fabricación comienza disminuyendo la humedad que contiene la fibra. Una vez realizado este proceso, se divide la fibra en semillas y se empaquetan balas. Finalmente, se comienza con el hilado de forma manual, en el que las fibras se agrupan y retuercen hasta formar las hebras. Por último, las fibras se peinan y se juntan para crear unas más largas, que generan esa tela afabi. La cantidad de hilo, pues, es muy importante. Es contar la cantidad de hilos que tenemos una pulgada de tela, 2,5 por 2,5 centímetros. Algunas veces tenemos que saber cómo se están contando los hilos, porque tenemos otros factores que afectan al resultado, como el plegado o el grosor. Por ejemplo, no es lo mismo que una sábana de 600 hilos con el plegado sencillo que una sábana es 300 hilos con el plegado doble. Y en cuanto al grosor, cuando los hilos son más finos, caen más por pulgada y hacen unas telas mucho más delicadas y finas que cuando los hilos son más gruesos. ¿Cuál de ellos será más duradero? Deciros que cada uno tiene su ventaja, claro. Y a la pregunta que seguramente todos haréis de por qué elegir el algodón egipcio, pues porque, para empezar, la fibra es la más larga del mercado, lo que significa más calidad y mucha más profesionalidad en el trabajo para lograr que todo quede en perfectas condiciones. Los hilos que sostienen, además, son mucho más finos y suaves y fuertes, así que no se aparecerán robles bolitas por el uso. Este algodón es más denso de hilos, así podéis disfrutar de una textura mucho más agradable para mantenerte cálido en invierno y fresco en verano. Además, tienen una durabilidad mucho mayor que la media. Por último, es un producto ecológico que se cultiva orgánicamente y que os vendrá muy bien a todos aquellos que padezcáis dermatitis y alergias varias. En este país podéis encontrar desde sábanas o ropa magnífica fabricada con este magnífico algodón. Los mejores lugares para encontrar estos artículos de calidad y con un muy buen precio son Luxor, Asuán y Cairo. Y seguro que nuestro guía estará encantado de aconsejaros el mejor lugar dentro de esta zona.
Oyentes, hemos acabado por hoy nuestro programa. Desde Caledonian Tours deseamos que os haya gustado el programa de hoy y esperamos que sigáis viajando con nosotros en el siguiente programa de Egipto Faraónico, Viaje hacia la Eternidad. Os recordamos que si deseáis saber algo más sobre estos monumentos o deseáis realizar alguno de nuestros tours por este magnífico país, podéis visitar nuestra web www.viajescaledonian.com o enviarnos un email a info@caledoniantour.com. Gracias por vuestro tiempo.
Hasta el siguiente programa.